Primera de Juan 3, desde el 3 hasta el 24.
Primera de Juan 3.
Sí.
13.
Al 24, sí. Bueno, entonces más o menos los ubico de lo que más o menos ya habían enseñado, lo que ya más o menos había enseñado Medardo anteriormente. Bueno, entonces aquí en el capítulo 3 está hablando de un tema que es de los hijos de Dios. O sea, ¿cuáles son las características que tienen los verdaderos hijos de Dios, cierto? Entonces ahí ya habían hablado que los hijos de Dios, pues una característica de ellos es ¿cuál? Que no viven en pecado, ¿cierto? O que no practican el pecado, ¿sí o no? O sea, una cosa es uno cometer pecado, ¿cierto? Porque somos en sí pecadores y porque, sí, cierto, esa es una naturaleza que tenemos en nosotros y no ha sido erradicada. Pero otra cosa es que nosotros practiquemos el pecado siempre, ¿cierto? O sea, que estemos en él y que no sintamos ningún arrepentimiento, que no sintamos tristeza por él, ¿sí? Eso es de lo que estaba hablando en el capítulo 3. Ya desde el versículo 11, que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pues ya ahí entra a mencionar otra característica que tienen los verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Una es la que les acabo de mencionar y la otra es que amamos a los hermanos, ¿sí? Y dice el 12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿sí? Y dice 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que hay dos diferentes obras, o sea, si uno es nacido de nuevo o no. ¿Cierto? Uno, las personas que no tienen a Dios, son las personas que odian, que aborrecen, ¿sí? Y los que nos decimos que hemos nacido de nuevo, se supone que tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿sí? Bueno, aquí en esta parte que dice, si no os extrañéis si el mundo os aborrece, esa palabra está muy relacionada con algo que había dicho Cristo, ¿cierto? Que por acá lo tengo, pues, exactamente donde está la... Dice en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, entonces, la causa por la que las demás personas, o sea, el mundo, los que no conocen a Dios, nos van a aborrecer es porque antes han aborrecido a Cristo, ¿no? O sea, si nosotros somos nacidos de él, o sea, es normal que nos aborrezcan. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros, ¿sí? Que, digamos, que está en choque con la naturaleza que tiene el mundo. ¿Sí es verdad? Bueno, preocupémonos cuando le caigamos bien a todo el mundo, ¿sí? O sea, cuando usted vea a alguien que dice que es nacido de Dios, que es cristiano, pero que hace lo que hace el mundo, ¿sí? O sea, que vive tal vez como ellos y no se diferencia mucho, obviamente que esa persona no la van a odiar, ¿cierto? Como pasa con muchas iglesias liberales, ¿cierto? Que dicen que usted puede practicar lo que quiera, puede bailar, puede tomar, puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Para atraerlos a ellos. Dicen, es que usted no puede ser como un bicho raro, ¿no? Usted tiene que atraer a la gente, ¿cierto? Entonces no puede comportarse de una manera muy extraña. Por eso no es verdad. O sea, nosotros tenemos que marcar una diferencia con las otras personas. ¿Sí me va a entender? Entonces, preocupémonos cuando el mundo nos ame, pues, tal cual. Listo. Otra cosa es que al mundo le encanta un Jesús que sea débil o un Dios que lo pueda manejar, ¿cierto? A la gente le encanta el niño Jesús y todo eso, ¿cierto? Es algo muy sentimental y todo eso. Pero cuando es un Jesús que les dice las cosas como son, entonces ya dice no. y a eso no les gusta, ¿cierto? Bueno, el otro extremo de las personas es que dicen, no, es que el mundo me tiene que aborrecer, entonces me voy a hacer odiar, voy a ser antipático, voy a andar con una cara larga, enojón, ¿cierto? Pues como el mundo me tiene que aborrecer, entonces hagámonos odiar del mundo, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice ahí. Porque eso pasa, ¿cierto? Hay muchas iglesias legalistas, casi siempre son esas, que las personas son así, ¿cierto? O sea, como que no puedo, digamos, saludar, no puedo sonreír, no puedo ser nada malo con las personas, porque el mundo tiene que aborrecer. Ese es el otro extremo. Dejemos eso ahí. Uno no debe amar al mundo, pero sí debe amar a las personas que están en el mundo. ¿Cierto? Cuando aquí en la carta se dijo, no améis el mundo, no quiere decir personas, sino ese sistema que está detrás de las personas. ¿Sí? Seguimos con el otro versículo, con el 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces ahí ya lo dice. La característica para, otra característica para saber que es nacido de nuevo, es que ama a su hermano. Si no amamos a nuestros hermanos, estamos todavía muertos. O sea, es una verdad cruda, pero es así. Y el 15 dice lo mismo, pero al contrario. Es decir, todo aquel que aborrece es homicida. O sea, entonces miren que hay dos cosas. O sea, si usted no ama, es porque odia a su hermano. O sea, no hay como un término medio ahí, ¿cierto? O se ama o se odia. No podemos ser indiferentes. O es una cosa o es la otra. ¿Sí me va a entender? Bueno, ¿por qué dicen que el que aborrece a los hermanos es un homicida? Recuerdan lo de un mensaje que dijo Jesús en el Sermón del Monte, que dice, ¿cierto? Ustedes oyeron que se dijo, ¿cierto? Que no matará, pero todo aquel que se enoja con su hermano, que le dice fatuo, que le dice esto, ya es culpable, ¿cierto? Entonces no es homicidio solamente que se hace de hecho, sino también es homicida cuando usted odia en su corazón, ¿sí? O sea, ya usted con eso ya es culpable. Pues así suena muy fuerte, pero así es. O sea, por el hecho de yo odiar, de yo, digamos, desear que mi hermano no exista, o digamos, desearle la muerte, algo ya es, por si ante Dios, eso es un homicidio. No con las mismas consecuencias, pero él ya lo está tomando como el pecado, ¿sí me entienden? Sigo con el 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? O sea, nosotros tenemos evidencia, o sea, o Dios ya nos ha mostrado ese amor, ¿cierto? ¿Cómo nos lo ha mostrado? En que Él murió por nosotros, ¿cierto? O sea, tenemos esa evidencia. En Filipenses, vamos a Filipenses 2, versículo 5. Alguien que por favor lo lea. Filipenses 2, del 5 hasta el 8.
Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Sí, gracias. Bueno, entonces aquí es un ejemplo muy claro, ¿cierto? Aquí está la evidencia de lo que Él hizo por nosotros, ¿cierto? Está, digamos, diciendo de que Él, siendo Dios, ¿cierto? Él no se aferró a esa forma que tenía de Dios, sino que se despojó de su deidad, o sea, de su potencia, de lo que era, y tomó forma de hombre, ¿sí? Y fuera de eso, de que tomó forma de hombre, Él se humilló, ¿sí? Y se humilló de una manera muy dramática, ¿cierto? O sea, morir en una cruz es una muerte muy cruel, ¿sí? Entonces aquí está mostrando todo esto, o sea, cómo fue que Él fue, digamos, descendiendo, ¿cierto? Desde su gloria hasta morir en una cruz, ¿sí? ¿Eso por qué lo dice? Eso lo dice, ¿por qué lo estoy trayendo ya a colación? Ahora miremos ese mismo capítulo 2, pero desde el 1 hasta el 5. Miren ahí lo que dice. Desde el mismo Filipenses.
Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión con Él, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás.
Hasta el 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que yo quiero mostrar acá? ¿Y qué es lo que dice la epístola de Juan, cierto? O sea, que si Él se sacrificó, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. O sea, si Él fue, o sea, si Él dio eso, si él se humilló de esa manera, ¿cierto? Que es un ejemplo para nosotros. Entonces miren, dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es el sentir? O sea, digamos, uno no aferrarse a nada, ¿sí? En estimar a los otros como superiores a uno mismo, ¿sí? En humillarse, en hacer todo lo que esté al alcance por los otros. ¿Sí me hago entender? Lo otro que está en Juan 15:13, lo voy a leer, dice, Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Correcto? Y el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces miren, con esa intensidad que Cristo lo hizo, ese ejemplo que nos dio, nosotros también tenemos que dar ese amor, ¿sí? O sea, tenemos un ejemplo. También, como lo vamos a ver más adelante, tenemos recursos, o sea, tenemos al Espíritu Santo, que es el que produce el amor en nosotros. O sea, nosotros de por sí no tenemos capacidad para amar a otros. Nosotros en nuestro yo carnal, nunca vamos a poder amar a otros. O sea, jamás. O sea, personas, digamos, que hagan bien a los otros que no conocen a Cristo, es solamente, digamos, ufanarse, humanismo. O sea, hacer obras en sus fuerzas. Sí, o sea, es que yo doy regalos para los pobres, yo me sacrifico mucho. O sea, está bien. Pero eso lo estará haciendo en sus fuerzas. O sea, lo estará haciendo tal vez porque piensas que algún día te van a recompensar o por otra razón que no es impulsada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una obra meramente carnal. Es un ejemplo para nosotros. O sea, hay gente de afuera que hace muchas más cosas que nosotros y que pareciera que amarán más que nosotros. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que mirar. Pero nosotros tenemos todos los recursos, tenemos el Espíritu Santo, que es el que produce el fruto del amor en nosotros. Sin eso no podemos hacer nada, no podemos amar a los demás como Dios quiere que lo haga. ¿Sí? Bueno, el otro versículo que quería comparar con este otro es el de Romanos 5:5. El 6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los gentiles.
Hasta el 8, ¿qué piensas? Sí, hasta el 8.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces observemos, o sea, que Cristo murió por los pecadores, ¿sí? O sea, no digamos esperó a que nosotros fuéramos unas personas buenas para podernos amar. O sea, Él nos amó tal como nosotros somos, ¿cierto? O sea, amó a toda la humanidad, ¿cierto? No dijo, bueno, me voy a encarnar. Si esta gente me trata bien, muero por ellos. Si no, no. ¿Cierto? Y lo primero que sucedió cuando él nació fue, digamos, que recibir un portazo del mundo que decía, no hay aquí espacio para usted. ¿Sí? Entonces ya digamos, desde ahí ya, si él hubiera tenido como esa intención de mirar a la gente a ver cómo era, me caen bien, no, él simplemente tomó la decisión de amar a la humanidad. O sea, él dijo, yo los amo, ¿cierto? Independiente que ellos me amen a mí o no. ¿Sí? En una parte dice que en una parte del Antiguo Testamento dice que los amaré de pura gracia. O sea, porque ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido, o sea, algo que yo recibo, ¿cierto? Sin que yo hubiera hecho nada por él. Entonces él, digamos, hizo todo eso, o sea, él fue hasta la muerte y lo hizo porque ya había tomado esa decisión de amarnos. Entonces así, con ese ejemplo, yo digo, o sea, nosotros, o sea, ese es el calibre del amor que nosotros tenemos que seguir. O sea, nosotros tenemos que amar a las otras personas independientes que nos amen o no. Eso es difícil. Pero como les digo, nosotros tenemos la fortaleza para poderlo hacer, ¿sí? O sea, que este hoy quiso, mañana no. O sea, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿voy a seguir en ese juego? No. Es una decisión, no es un sentimiento. O sea, si hoy siento amar, bueno, y si no, y si no, pues entonces no. O sea, es una decisión, o sea, lo hago porque ya tomé esa decisión. Entonces nosotros tenemos que tomar a Cristo como nuestro ejemplo, ¿cierto? O sea, Él es nuestro modelo a seguir. ¿Sí? Sí, tenemos que imitarlo a Él. Imitarlo. Hay un concurso que se llama Yo Me Llamo, ¿cierto? Donde imitan artistas famosos, ¿sí o no? Al final dicen, ¿este se llama o no se llama? Entonces, a nosotros, ¿qué nos van a decir? Usted sí se llama. Usted sí se llama a Cristo. Usted sí se llama a Jesús. Usted sí es cristiano. O si usted hace un papel muy malo, si usted no se parece a Jesús. No. ¿Qué papel tan malo? O sea, usted sí no. Usted, o sea, usted, 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 usted a quién se está pareciendo. ¿Cierto? con nuestra soberbia, muchas veces nosotros lo que nos parecemos más es al diablo que a Jesús. O sea, nunca uno se parece tanto al diablo como cuando es una persona orgullosa. Nunca te pareces más a Cristo cuando eres una persona humilde. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo nos estamos llamando? ¿Nos estamos llamando Jesús o nos estamos llamando diablo o Satanás? ¿Sí? Tenemos que pensar en eso. Bueno, me estoy, digamos, extendiendo en este artículo que es el que yo considero que es como el principal, que es la base para otros ahí, pero no importa. Nosotros, digamos que yo los puedo pasar un poquitico, pues como más rápido, porque digamos que repiten mucho de lo que ya les estaba hablando. Lo otro es que, continuando con ese modelo de Cristo, yo soy un buen ejemplo para los otros. O sea, yo hablo una cosa aquí, pero luego hago otra diferente, ¿cierto? Tengo un corazón que no está perdonando a los otros. O sea, porque me hicieron tal cosa, entonces yo no voy a perdonar. O sea, yo quién me creo, ¿cierto? Si a Cristo le hicieron tanta cosa y él, digamos, perdonó, pues yo quién me creo que no voy a perdonar a los demás. Eso, ¿sí me hago entender? O cuando digamos que soy tropiezo para los demás, o sea, cuando digamos hablo mucho, ¿sí? Pero mi vida, digamos, muestra otra cosa diferente, ¿quién soy? Si estoy amando a los otros, o sea, no todo se puede decir, ¿cierto? Así yo tenga libertad para hacerlo, pero no todo se puede decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no sé la otra persona cómo lo va a tomar. Entonces tengo que pensar en nosotros. Jesucristo se puso en los zapatos de nosotros. O sea, Él tomó nuestro lugar. O sea, se hizo hombre. ¿Sí? Se compadeció de nosotros. Sufrió con los que sufrían. ¿Cierto? Cuando Él lloró ante la tumba de Lázaro, o sea, la gente dice, es que ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Y uno dice otra cosa. Pero tal vez lo más elemental es que simplemente se quería ¿cómo es la palabra?
Identificar
con el dolor de los otros. ¿Sí? No porque un hipócrita, tú estás ahí llorando, entonces vamos también a llorar. No, o sea, existió el dolor de los otros. ¿Cierto? O sea, estos están llorando a mí también, o sea, yo también, es porque a mí también me duele. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. O sea, cuando hay una persona que tiene un problema, yo me identifico con él. Pues al menos le pregunto, ¿qué le pasa? Al menos, o sea, cuando uno habla sobre su problema, digamos que ya como medio descansa un poquito. Sí, o sea, al menos se desahoga, ¿no? Entonces al menos tener eso. Miren, por ejemplo, el domingo que llegó alguien aquí que tenía un familiar allí hospitalizado y dijo, ay, es que yo escuché que ustedes estaban alabando a Dios, entonces entré. Y esa persona con esa angustia tan horrible, ¿cierto? Si nosotros somos insensibles, bueno, sí, yo voy a orar por usted, que Dios la bendiga, dentro de 8 días la espero. No, o sea, meterse como dentro de ese problema de la persona, como lo hizo Manuel, ¿cierto? Que él ve y le digo, ¿a dónde está su familiar? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Cierto? O sea, eso hace falta, eso hace falta en nosotros. No ser, digamos, insensibles a la necesidad de los demás. ¿Sí? Meternos en los zapatos de la otra persona. ¿Sí me hago entender? O sea, eso hace mucha falta en nosotros. O sea, si nosotros nos estamos llamando Centro Ágape, ¿cierto? Que Ágape significa amor, y un amor sobrenatural. Entonces nosotros sí estamos viviendo eso. No porque estemos con una manilla que diga Ágape, ni con una camiseta, sino porque realmente nosotros lo estamos manifestando los unos a los otros. ¿Sí? Eso hace mucha falta. O sea, y como dije más adelante, pues aunque me adelanté, dice que el amor no son solamente palabras, sino hechos, como lo vamos a ver enseguida. Bueno, entonces volvemos al estábamos en el 3:16. Entonces dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, poner nuestra vida por los hermanos. Nosotros tal vez nunca tengamos que dar nuestra vida por los otros, ¿cierto? Pero nosotros es que estamos dispuestos a dar, ¿cierto? Listo, no vamos a dar la vida, pero es que estamos dispuestos a dar. O sea, estamos dispuestos a dar tiempo, dinero, estamos dispuestos a eso. Pues eso es lo que se nos está exigiendo acá. El 17 que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Digamos que está hablando de algo muy muy práctico, ¿no? O sea, ya digamos que no es poner la vida, pero digamos suplirle sus necesidades. Mucha gente dice, es que ¿qué es lo que usted necesita? Cualquier cosa que no sea plata. Ah, bueno, está bien. O sea, entonces, como quien dice, o sea, somos muy ilimitados a la hora de ayudar a los otros. Y aquí es una cosa muy, muy, muy práctica. ¿Sí? Y también lo dice Santiago, ¿cierto? Si uno ve a una persona que tiene frío, que tiene hambre, y simplemente le dice, ah, bueno, vaya en paz, coma, caliéntese, y no le da lo que necesita, entonces, ¿qué tipo de fe es esa? O sea, es una fe muerta. ¿Sí? Yo digo que tengo fe, pero si yo no ayudo a los otros que necesitan, no estoy haciendo nada. El 18 es, digamos, similar, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pues ahí, dice, no, o sea, no hable tanto de decir te amo, a toda hora decir te amo, pero si usted no lo está haciendo con las palabras, no lo está haciendo con los hechos, ahí nada. ¿Sí? Dice el otro, dice, el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Bueno, ahí está un poquito enredado eso, yo les leo de otra versión. Dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si uno hace las cosas como debe ser, o sea, según lo que ya vimos, o sea, si uno anda en amor, ¿sí? O sea, uno puede estar confiado cuando esté delante de él. Cuando esté delante de él, se debe referir entonces cuando una vez estemos realmente en su presencia, ¿no? O sea, cuando nuestras acciones sean evaluadas delante de él, ¿cierto? Porque hay un tribunal, o sea, donde nosotros tenemos que someter a prueba nuestra obra. O sea, nosotros lo que hicimos aquí en la tierra, después de que fuimos santos, esa obra va a ser evaluada. Y hay obras, como dicen Corintios, hay obras que se van a quemar totalmente. ¿Cierto? Hay obras que sí son unas joyas preciosas, pero hay obras que son madera, heno y hojarasca. O sea, todo lo que no se haga en la voluntad de él, con las fuerzas de él, esas son obras que se van a quemar. ¿Sí? Entonces, para uno estar confiado de que algún día esas obras sí van a valer la pena, sí van a recibir a su galardón, uno tiene que hacer esas obras con amor. ¿Sí? Hacerlas en el espíritu, no en la carne. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más dice? Bueno, aseguraremos nuestros corazones delante de él. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Lo leo en la otra versión un poco más clara. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Hay, digamos, muchas interpretaciones de esto, pero una de ellas podría ser, por ejemplo, cuando alguien tiene algo contra mí, ¿cierto? Yo tengo que ponerme en paz con esa persona antes de orar. O sea, que Dios me escuche, ¿cierto? Porque mi propia conciencia me está diciendo, usted hizo algo que no debía, o sea, usted no lo trató con amor. Y como dice por ahí en el Sermón del Monte, ¿cierto? Si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, ve, reconcíliate con él y luego ya se te otra vez. Entonces nuestra comunión con los demás afecta nuestra comunión con Dios. Es lógico, ¿cierto? Entonces tenemos que poner en orden aquello, si es posible. O sea, si es una cuestión de uno perdonar, si es una cuestión de uno suplir de tal vez a otra persona. Si es posible, como les digo, porque a veces esas personas, hay una persona que puede haber muerto, ¿cierto? Que nunca la pude perdonar y murió. ¿Yo qué voy a hacer ahí? ¿Sí? Entonces, lo que esté en mi mano lo hago, ¿cierto? Y Dios sabe todas las cosas. O sea, mayor que mi corazón es Dios. ¿Sí? Entonces, a Él no le puedo engañar. Sí puedo acercarme a Él, y pedirle perdón. Y sé, por primera vez, Juan 1:9, que Él va a perdonar todas aquellas cosas. Bueno, el 21, que dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, si voy con mi conciencia limpia, aunque mi conciencia también se puede cauterizar porque he pecado mucho. Pero bueno, digamos que aquí estamos hablando de cristianos, que estamos en comunión. Si mi conciencia no me dice nada, o si el Espíritu Santo no me indica algo más, pues puedo tener confianza, puedo acceder con tranquilidad ante Dios. ¿Sí? Y dice el 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces dice, si usted pide con su conciencia tranquila y usted está haciendo las cosas en la voluntad de Dios y usted pide según la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que va a recibir aquello que está pidiendo. ¿Sí? O sea, pida lo que quiera. ¿Sí? No. Pida según la voluntad de Dios. O sea, si usted está en la voluntad de Dios, lo que va a pedir va a estar de acuerdo a lo que quiere. Y Dios le va a conceder aquello. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Y el 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, ¿cuál es ese mandamiento que creamos? Creer no es simplemente un creer intelectual, sino que es más práctico, es obedecer, ¿cierto? Y lo otro es que nos amemos unos a otros como nos la mandaron. Entonces aquí vemos que el amar es un mandamiento. Si usted no ama, está pecando. ¿Sí? Ahora bien, él no lo dijo, ¿cierto? También en el Evangelio de Juan. Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué es un mandamiento nuevo? ¿Sí saben por qué es un mandamiento nuevo? En el Antiguo Testamento ya se había dicho, ame a su prójimo como usted mismo, ¿sí o no? Es aquí él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces mire que ya es una intensidad diferente. Ya no es que usted ame como se ama usted mismo, sino que ame como él nos ha amado a nosotros. O sea, es mucho más exigente esto, ¿no? O sea, ese ejemplo que nosotros tenemos a seguir es mucho más alto, ¿no? Llame como usted mismo, sino que ame a los demás como él lo ha amado a usted. Entonces, miren, si uno examina la vida de Cristo, miren entonces cómo él manifestó ese amor, de todas las otras maneras, como les mencioné antes, ¿no? O sea, no solamente con haber muerto por nosotros, sino todo lo que él tuvo que hacer para poder llegar a ese punto. ¿Sí? Y dice, además, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tengan amor los unos por los otros. O sea, no es que llevemos la Biblia, que vengamos acá a la reunión, sino que tengamos amor los unos por los otros. O sea, esa es la marca de distinción de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y más si nosotros, como les dije, si nos llamamos ágapes, entonces ¿cómo tenemos que mantener eso, ese nombre en alto, ¿cierto? Se dice que hay tres niveles en los que uno puede obrar. O sea, hay un nivel natural, que es ese nivel que es bien por bien, mal por mal. O sea, en ese nivel funcionan todas las personas, casi todas las personas. Bien por bien, mal por mal. Hay un nivel que es satánico, que es el nivel que paga mal por bien. Usted hace un bien y le paga por mal. Por mal, ¿sí o no? Y hay un nivel sobrenatural, que es el amor ágape, que es el nivel donde usted paga bien por mal. O sea, usted le hace un mal y usted sigue perdonando, ¿cierto? Sigue de todas maneras amando a la persona. O sea, ¿qué es ese nivel a donde él nos ha mandado a estar? Ese nivel sobrenatural. Sí. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? En nuestras cosas no podemos hacer. Carnalmente no es posible hacerlo. ¿Sí? Vemos el último versículo cómo es eso, cómo, a través de qué es posible hacer. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permanecer es qué? Tener comunión con él, o sea, andar en un nivel espiritual. No según la carne, sino un nivel espiritual. Comunión. ¿Y quién hace eso? El que guarda sus mandamientos. Dice, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. O sea, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en como, ¿cómo sabemos primero que somos hijos de Él? Por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 8? Aquí lo tengo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Somos hijos de Dios y sabemos que tenemos el Espíritu Santo. No es que, como dicen algunos, que el Espíritu nos llena, pues unas veces viene a nosotros, se va, como que otros dicen que es una fuerza. O sea, el Espíritu, o sea, tenemos la garantía que si lo hemos aceptado a Él, Él ha mandado su Espíritu. Pues entonces, ¿por qué hay personas que no viven en el Espíritu? O sea, no es que el Espíritu Santo no esté totalmente en él, o esté a pedacitos, sino que esa persona no se ha rendido totalmente a él. ¿Sí? O sea, no es que yo no tenga al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo me tiene a mí totalmente. ¿Sí puedo entender? Otro versículo que es Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Efesios 1:13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello que él pone en nosotros. Es un sello de garantía. O sea, cuando usted es hijo de Dios, él pone su sello en usted. O sea, pone el Espíritu Santo como un sello en usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros poder funcionar de esa manera, en amor, tenemos entonces que vivir en el Espíritu. ¿Sí? Este versículo, los que saben de griego dicen que uno lo podría leer como es: el que sigue guardando sus mandamientos sigue permaneciendo en Dios y Dios sigue permaneciendo en él. O sea, el que persevera, ¿cierto? O sea, no es que usted guardó ayer los mandamientos o estuvo ayer en comunión y hoy no. O sea, usted tiene que perseverar en eso. Perseverar, seguir en eso. Bueno, eso. A grandes rasgos, pues este es el mensaje. No sé si alguien tiene alguna pregunta o. Bueno, hermanos, entonces oremos y para que nos despidamos. Señor Dios, muchas gracias por permitirnos aprender de tu palabra, por el tiempo que hemos compartido aquí.